AXN estrena For Life, cadena perpetua, un procedimental legal producido por 50 Cent. Aaron Wallace ha sido sentenciado injustamente a cadena perpetua. Mientras cumple su condena, Aaron se licencia como abogado para defender a otros reclusos y a la vez trabaja en su propio caso para conseguir demostrar que es inocente. For Life, cadena perpetua está inspirada en el caso real de Isaac Wright Jr., una historia inspiradora que nos cuenta cómo una persona puede marcar la diferencia cuando lucha por la verdad.
Soy Aaron Wallace y me condenaron a la perpetua por algo que hice.
¡No!
Al hacerme abogado, conseguiré volver con mi familia. Lucharé contra el sistema.
Wallace ha sabido encontrar algunos vacíos legales.
Haré lo que sea, y a costa de quien sea.
Ese chico tenía una vida y se la habéis arrebatado.
Da igual el poder que tengan.
Todo lo hago para salir de aquí.
El próximo jueves 27 de febrero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de For Life, cadena perpetua en AXN.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de las series que nos vienen en marzo, de las plataformas que nos vienen en marzo y de las cadenas que cumpleaños feliz en marzo. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, donde seguimos repitiendo las series en cabeza. No hay forma de quitar a las dos que están arriba. Y terminaremos con las preguntas que nos envían relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo Francis, así tengas pleitos y lo ganes a Raval. Francis, ¿cómo estamos?
Explícame esto, CJ, ¿qué se debe este nuevo sobrenombre?
Ya lo sabes, no tengo nada que explicar.
¿Qué te ha pachado?
3 horas y media de juzgado para intervenir 3 minutos como los grandes y, está, bueno, y salir, no, y salir triunfando.
Pero tú ibas de invitado especial, no te ibas de guest star, sí, no estabas allí, no te estaban a ti juzgando.
Eso,
¿no?
Es la forma de verlo.
Que yo, lo importante, ¿no?
No sé, tenía menos más ganas de terminar el juez, el testigo, el otro o el que fuese. En
que
fin.
Se queden tranquilos los oyentes de Fuera de Series, que
No, iba a ejercer mi labor profesional. Como perito y la verdad que ha sido la forma más fácil, el trabajo lo hice previamente, pero ha sido nada, llegar ahí, ratificarme y decir, no hay preguntas, como en las películas. Ha sido espectacular esto. Pero sí, 3 horas y media allí, además.
Un lunes, en un juzgado, 3 horas y media, siempre viene bien.
No hace falta un agente de movilidad para que entienda y que vaya ahí a ver la estética del juzgado de Alicante. En fin. Francis, cosas de Fuera de Serie. La verdad, me alegría.
Pues no podemos develar mucho. Sí que vamos a hacer un pequeño adelanto. Vamos a dejar la gusanilla por ahí para que vaya picándole a los oyentes de Fuera de Series, que pronto vamos a estar anunciando eventos. Anunciaremos el próximo FDS Live, yo creo que esta semana, como mucho principios de la semana que viene, a lo largo de estos días. Solo una recomendación, oyentes, estad muy atentos a la web y a las redes sociales de Fuera de Series, porque este evento CJ se va a acabar rápido, ¿eh? Las entradas de espacio.fundaciontelefónica.com, que es donde las colgamos, entradas gratuitas, donde las podéis sacar. Sí. Os advierto que van a durar muy poco, tremendamente poco. El próximo FDS Live será para finales de marzo y estamos gustando de eventos para primavera, ¿eh? Porque también para abril vamos a tener bastante evento. Va a haber mucho Fuera de Series en directo en esta primavera. Como los caracoles, salimos el sol. Está saliendo el sol y nos estamos despertando. Y están celebrándose eventitos ya ahí, vaticinándose. Queda poquito a poquito, ¿eh?
Sí, señor. No esperéis mucho para sacar las entradas, como tampoco. Y entramos ya con las noticias. Ha querido esperar mucho Disney Plus para permitir recaudar dinero, ¿no? Porque al final el anuncio es, si me queréis dar el dinero, yo os dejo, ¿no?
Se abre la veda para pagar.
No sabemos todavía no podemos descargar la aplicación en España. No podemos entrar en ninguno de los lugares donde va a estar disponible Disney Plus. Seguimos con LinkedIn. De si va a estar integrado dentro de iTunes, si va a llegar a algún acuerdo con los grandes operadores y con Vodafone, que sería lo lógico, si como Movistar Plus por esa tradición que tienen de acuerdos con Disney o con Orange, porque bueno, pues al final si está con 2 estará con 3, pero sí le podemos soltar la pastilla, Francis.
Hoy mismo, desde hoy, 24 de febrero, si estáis escuchando el programa cuando ha salido hoy lunes, ya podéis suscribiros a Disney Plus por un precio anual además especial de 60 euros, 59,99, 60 euros en la práctica, una oferta por tiempo limitado de suscripción anual, ya que va a estar disponible hasta el 23 de marzo de 2020. Recordemos que la plataforma sale el 24, hasta que un día antes del lanzamiento oficial de la plataforma, tendrán este precio de 60 euros al año. Por lo cual, si os suscribís durante este tiempo, pues os va a costar un año, pues 5 euritos cada mes. Si os esperáis a cuando lance la plataforma, os podéis suscribir desde 7 euros al mes, 6,99, o 69,99, estos 70 euros, por una suscripción anual. Así que nada, que sepáis que tendréis estos 10 euritos que ya os podéis descontar, si os podrá salir más barato, si os suscribís ya, que no correrá el plazo hasta el 24 de marzo, hasta que no empiece la plataforma, no empezará a contar el tiempo. Así que no os tenéis que preocupar, o si hoy ya tenéis claro, o mañana o a lo largo de esta semana, que os vais a dar de alta, podéis ya suscribir y el tiempo empezará a correr a partir de ese día, desde el 24.
Y con los 10 euritos, pues, si hacéis para media camiseta de Baby Yoda o cosas similares, ¿sí? Podéis ahorrar, tenéis para estas cosas. La otra noticia que tenemos, porque es cierto que es un proyecto muy incipiente, normalmente no solemos hacernos eco de algo cuando está en una fase tan inicial de desarrollo el caso, sino es, pues eso, cuando es un alguna cosa importante, como lo es el hecho de que tengamos la confirmación de alguien quiere llevar a Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar, la que lanzó de alguna forma desde luego su carrera, a convertirla en serie.
Sí, una auténtica obra maestra, no como Mientras dure la guerra, que la vi el pasado sábado, y madre mía.
En el pecado lleva la penitencia.
Madre mía, Mientras dure la guerra.
En el pecado lleva la penitencia.
Aproveché que la pusieron en Movistar Plus, que estaba mi madre por aquí por casa y le apetecía verla. Y yo no pude ir a verla al cine porque me pilló muy ocupado por aquella fecha. Madre de Dios, Mientras dure la guerra. Pero bueno, vamos a hablar de series. ¿Qué es lo que toca aquí en Fuera de Series? Pues sí, CJ, los remakes están de moda, ya lo sabemos. Remakes de películas. Sabemos que Parásitos es la gran ganadora tanto en Cannes como en los Oscars. Va a tener una adaptación a serie en HBO. También lo va a tener Tesis, la película de Alejandro Amenábar, o todo apunta a ello, ya que Federation Entertainment, una productora francesa tanto con sede en París como en Los Ángeles, ha adquirido los derechos de adaptación de la ópera prima de Alejandro Amenábar, un auténtico peliculón. Tesis sí que sí, obra imprescindible, obra maestra del cine español. Amenábar debutaba como director y guionista con esta película, por la que recibió 7 premios Goya en 2002. Una historia que tenía como protagonista Ángela, una universitaria que estaba haciendo su trabajo final de carrera sobre la violencia en el audiovisual, y cuando su director de tesis es asesinado mientras buscaba material sobre el tema en la biblioteca de la facultad. En su vida entran Chema, un compañero experto en cine gore y pornográfico, y Bosco, un extraño chico, amigo íntimo de una joven, a la que mataron durante la grabación de una snuff movie. Así que ya tendríamos este proyecto, CJ, eso, proyecto muy importante, desde luego, para el cine español, que va a tener adaptación.
La película que lanzó Amenábar y que lanzó a Fele Martínez, yo recuerdo, porque tengo conocidos desde la familia de Fele, y yo recuerdo cuando estaba, él se fue a Madrid a estudiar, y cuando lo habían fichado para hacer el casting para hacer la película, los padres comentando, no, bueno, pues es una película rara y tal, fíjate tú lo que salió a partir de ahí. Vamos ya con el repaso de las cadenas y de las plataformas. Amazon Prime Video. Amazon Prime Video nos trae lo que nadie creíamos que iba a ser realidad, y es que Caronte, gracias a ese acuerdo que ha llegado con Mediaset, vamos a poder verla. Llega el 6 de marzo íntegra. Es la serie de las que hacíamos bromas con Chicas Cajosa, Álvaro Nieva y este que os habla desde hace 2 años, porque ya la dimos el año pasado en los especiales de principios de 2019, que la serie va para adelante. Pues sí, parece que por fin lo vamos a poder ver.
Sí. Lo primero, ¿te ha gustado la sintonía?
He hecho.
Molonas, chula, ¿eh? Sí, a partir de ahora va a haber sintonías en Fuera de Series. Vamos a ir también gustándonos de sintonías a partir de ahora. Pues tendremos ya 6 de marzo, está ahí al lado, CJ, una serie que en principio iba a verse en Mediaset España, pero que tras el acuerdo que ha firmado Mediaset con la compañía americana, unas cuantas van a ver la luz en la plataforma a nivel internacional antes de su pase por la televisión en abierto. Caronte está creada por Verónica Fernández, creadora también de la serie Netflix H. Sigue a través de 13 episodios los pasos de Samuel Caronte, interpretado por Roberto Álamo, un ex policía que ha pasado 8 años en la cárcel por una condena injusta. Sin embargo, el protagonista no ha perdido el tiempo entre rejas y se ha dedicado a estudiar para ser abogado. Ahora, en la calle, tratará de ganar reputación en el mundo judicial mientras investiga los acontecimientos que le llevaron a la cárcel. Junto con su socia, a quien da vida Miriam Giovanelli, utilizará su experiencia como policía y preso para ponerse del lado de quienes tienen todo que perder. Completan el reparto actores como Carlos Hipólito, Marta Larralde, Mel López, Julieta Serrano, entre muchos otros.
Le tengo mucha curiosidad, lo dije desde que conocimos hace ya 2 años el proyecto, a ver si conseguimos ver algo para la semana que viene antes del estreno poder comentarla. Vamos con Apple TV Plus, tenemos también su debido de esta, ¿verdad?
Te dura, ¿eh? Está largo, ¿eh?
Sí, sí, al final la cola Apple TV Plus es interesante. Apple TV Plus, que está recibiendo muchísimos parabienes con sus últimas series, incluida la serie documental que está haciendo sobre la visibilidad de los personajes LGTBI en el Hollywood desde los 60 aproximadamente hasta ahora. Bueno, entiendo, lo estaba comentando cómo lo había visto el fin de semana. Yo he visto también alguno y es una serie de la que hablaremos bastante. Y lo que ha dejado ver es ya un pequeño tráiler de su gran estreno de marzo, la primera tanda de episodios de Cuentos Asombrosos de los Amazing Stories de Steven Spielberg. Como os digo, que ya hemos podido ver un tráiler de un minutito y algo.
Presentación ya de esta antología de historias independientes producida por Steven Spielberg, que reimagina el popular formato de los años 80, en el que el propio cineasta escribió y dirigió varios episodios. Esa está creada por Edis Kitsis y Adam Horowitz, guionistas de Perdidos. Írase una vez, cada episodio de esta nueva serie, que por momentos tiene aromas, recuerdos a Encuentros en la Tercera Fase, la película del propio Steven Spielberg, va a transportarnos a mundos donde el único límite parece que va a ser la imaginación. En el elenco de estas historias que nos deja ver el tráiler destacan actores como Austin Stowell, Duncan Joyner, Kerry Bichet, Edward Barnes, Sasha Lane, Josh Holloway, Michelle Williams, Victoria Pedretti y hasta Robert Foster. Los primeros 5 episodios de la antología van a estar disponibles el 6 de marzo en Apple TV Plus. Ya tenés tráiler en fueradeseries.com. Jota, ¿qué te ha parecido este Amazing Stories? Que yo sé que tú la estás esperando.
Como teaser, ganas. Yo, es cierto que, hombre, yo creo que de Black Mirror, del golpe que fueron las primeras temporadas a las últimas, ha llovido bastante y se nos ha ido quitando bastante las esperanzas de hacerlo. Yo creo que de Twilight Zone la serie dejó bastante que desear. Tiene un par de episodios que estaban bien, pero alguno de ellos que dejó bastante que hacer. Y aquí nuevamente, pues es una antología. Tengo mucha ganas de ver a Kerry Bichet, que yo creo que es una actriz muy poco utilizada, o en general muy poco bien utilizada, más allá de Halt and Fire, y creo que es alguien que se come la pantalla. Sé que la he visto, yo recuerdo un episodio suyo en la primera temporada de Billions, que quería que saliese muchísimo más, y que, como te digo, después de Halt and Fire prácticamente ha desaparecido haciendo episodios puntuales. A ver qué ocurre. Yo desde luego tengo ganas de verla. Creo que es una de las grandes apuestas que tiene esta primavera, después de, como te digo, una racha en la que han encadenado 2 o 3 series que a nivel de crítica han funcionado muy muy bien para Apple TV Plus, más allá de los premios que se llevaba The Morning Show.
Sí. Yo, después de verla en La Maldición de Hill House, o en La Casa Hill, como es conocido en Fuera de Series y por el oyente de Fuera de Series, y la segunda temporada de You, estoy absolutamente enamorado de Victoria Pedretti. Su personaje en You es fabuloso. También el que tenía La Maldición de Hill House, que tiene un episodio casi embotellado dedicado a su personaje. Le tengo muchas ganas, ¿eh? Porque además en el tráiler de Amazing Stories se ve que también va a tener profundidad a su personaje. A ver qué tal este Amazing Stories. Aquí sí que tenemos este formato que van a combinar, van a colgar no 3, sino los primeros 5 episodios de la serie, la mitad de la temporada, la primera parte de la temporada completa. Lo que habían hecho hasta ahora en este modelo mixto híbrido era colgar los 3 primeros. Aquí vamos a tener 5, que es bastante. Nada, nos queda poquito, 6 de marzo, CJ, esto nos queda semanita larga, ya tendremos Amazing Stories.
Sí, aquello que lo han decidido, que no son las comedias que lo que hasta ahora habían colgado de golpe, pero sí que es algo similar a las series historias independientes. Lo que no he visto son las duraciones. Si nos vamos a duración clásica, yo creo que era en torno a la hora lo que duraban los episodios clásicos. Tenemos episodios más cortos, como ha sido el caso de Twilight Zone, o tenemos episodios dispares de 40 minutos, igual que uno de 1 hora 10. A ver qué ocurre con ello. Vamos con Filmin. De Filmin, desgraciadamente,
esta
no tenemos
historia. Hay que echarle la bulla a Jaume Ripoll. Hay que hacer algo. Olvidar a Gerard Casado, amigos de Filmin, que estáis al otro lado y que sé que nos escuchan muchas veces. Hay que darle un sonido a la plataforma. Esto hay que darle una sintonía.
Filmin tiene uno de sus grandes estrenos. Este 25 de febrero llega El Último Gran Robo.
Miniserie de 4 episodios protagonizada por Timothy Spall sobre el célebre atraco al depósito de seguridad de Hatton Garden en Londres en 2015, conocido como el mayor robo de la historia de Inglaterra, perpetrado por una banda de ladrones ancianos que robaron joyas por valor de 14 millones de libras. La gran peculiaridad del caso es que entre los 8 hombres que fueron condenados por el robo sumaban cerca de 500 años y la media edad de la banda era de 62. Ahí es nada. Como os decía, pues, Timothy Spall lidera el reparto de esta serie, que está escrita y producida por Jeff Pope.
Yo esto lo recuerdo leer cuando ocurrió, sí que lo recuerdo. A ver qué ocurre con esta miniserie. Vamos con HBO España, Francis. Ahí está el Woosh de toda la vida, y eso recuerdo de Los Soprano. Tenemos avance de estrenos, ya sabemos alguna de las series que nos va a traer HBO España durante este mes de marzo.
Tendremos 2 de marzo, tercera temporada de Axios, 3 de marzo, primera temporada de Bendita Paciencia, también segunda temporada de Liar, el 4 de marzo, tercera temporada de Barón Noir, 5 de marzo, primera temporada de Pares y Nones, también primera temporada de Dave, y serie limitada Devs, el 6 de marzo, cuarta temporada ya de Better Things, de la serie de Pamela Adlon, muchas ganas de verla, 10 de marzo, primera parte de la sexta temporada de Vikings, de la serie Vikingos, que se ha podido ver en TNT, que voy a hacer de nuevo, sí, spam de Vikingos, el podcast oficial, que lo tenéis disponible, si la veis ahora en HBO España, que sepáis que tenemos ese podcast que hemos hecho en colaboración entre TNT y Fuera de Series, buscando Vikingos, el podcast oficial en cualquier reproductor de podcast. 16 de marzo, tercera temporada de Westworld, también muchas ganas, CJ. ¿Vas a ver la tercera temporada de Westworld? ¿Te vas a...?
Es que voy a ver la tercera temporada de Westworld.
¿Vas a continuar?
A ver, claro.
A tope, ¿no? A ver, es que hay mucha gente que se ha caído a lo largo de la segunda temporada de Westworld. Cobardes todos, se ha dicho. 16 de marzo, tercera temporada de Westworld. 17 de marzo, La Conjura contra América, la serie limitada de David Simon, que ahora hablaremos de ella porque han sacado un nuevo tráiler y también muchas ganas de verla. Y segunda temporada de Roswell, New Mexico. Y 30 de marzo, primera y segunda temporada de Los Renacidos.
Ahí las que has pasado muy por encima, me parece muy mal. ¿Es Devs? ¿Qué día de Gabés?
¿El qué? ¿El qué?
Devs, ¿qué día llega? Al final está confirmado que la trae
de
España.
El 5 de marzo.
Años. Esa es una de las series que más ganas tengo de ver, con diferencia, en el 2020. Es la serie de Alex Garland, del creador de
esta Machina. Es la que has comentado, no lo recordaba que era esta.
Protagonizada con Nick Offerman haciendo una especie de socias de, pues, del protagonista de Ex Machina, del personaje que tenía principal, con una especie de Steve Jobs, con la barba, y es todo alrededor del universo de los... Es que no le han dado nada de bombo. Es una serie original de Hulu. Es de las más esperadas, desde luego, en la plataforma americana, y yo me acabo de enterar ahora que Francis lo ha dicho, que la traía HBO España, pues, como lo estoy contando.
Pues, o sea, justo esta mañana ha mandado HBO
España. Esta es de los que, vamos, si oís cualquiera lista de los americanos de cosas para ver durante el 2020, durante el primer estreno, la tenía ahí apuntada de a ver quién la
pues
trae,
está.
Porque yo pensaba que le iba a traer al final Movistar o que le iba a traer, pues una buena noticia, y desde luego que hablaremos de ella.
Intentaré. O sea, te acabas de enterar aquí.
Sí, me acabo de enterar que la traía HBO. Sabía cuando se estrenaba en Estados Unidos, me acordaba el día, sabía que era primeros de marzo, pero no sabía el día, pero sí que la traía HBO España. Pues hay que escribir HBO España para ver si escribe.
Pues ya sabes. Que vendrá.
Ya.
6 de marzo.
No HBO España, pero sí HBO Max, que veremos al final si son lo mismo, son igual o son diferentes, o qué ocurre al final con ellos. Lo que todos sabíamos, y es que van a tener Friends dentro de su catálogo, ya está dentro del catálogo de HBO España. De hecho, aparecía esta semana, una de las veces que me metí para ver alguna de las series, para ver El Visitante, el último episodio, como la más visto dentro de HBO España. HBO Max ha logrado reunir a los actores para hacer un especial con el que debutar la plataforma de Estados Unidos.
Sí, una de las piezas más codiciadas, desde luego, en estas guerras del streaming que van a marcar el año 2020 en cuanto a series. Netflix estuvo dispuesta a pagar cientos de millones de dólares por mantener la serie en su catálogo durante este año. Parecía que cualquier posibilidad de reunión de sus actores era acogida con una enorme expectación por una legión de fans que no disminuyó en estos más de 25 años que han pasado desde su estreno. Al final ha sido HBO Max la que parece que se ha llevado el gato al agua, aprovechando que dispondrá de toda Friends cuando empiece a operar en Estados Unidos en primavera. La compañía anunciaba que los 6 actores de la serie se van a reencontrar para un especial que claramente será uno de los atractivos con los que el servicio busque nuevos clientes, más allá de otras ofertas como el reboot de Gossip Girl. Variety informa que Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow podrían cobrar cada uno unos 2,5 millones de dólares por participar en este programa especial, que no va a ser ni una película ni una nueva temporada corta de la serie, que es el método por el que regresó, por ejemplo, Will & Grace. No hay muchos más detalles sobre lo que consistirá o va a consistir esta reunión, pero no sería extraño que acabe siendo algo parecido al programa especial que Conan O'Brien presentó en 2001, en el que el reparto se dedicó a recordar anécdotas de su tiempo junto. Así que nada, tenemos un reencuentro de Friends para este especial, que desde luego será eso, pues uno de los acontecimientos o de los eventos del lanzamiento de HBO Max.
Sí, tiene toda la pinta de que sea eso, un reencuentro de todos alrededor de la mesa y contando anécdotas y siendo muy guapos, muy listos, muy agradables y muy riéndose entre todos ellos, más que ya un nuevo episodio que desde luego los fans estarían buscando de qué ocurre con ellos 20 años después. Lo comentabas antes, Francis, tenemos ya tráiler de la nueva serie de David Simon en HBO, esta miniserie llamada La Conjura contra América, a partir de la novela homónima.
17 de marzo, apuntaros la fecha, desde luego también cada estreno de una nueva serie de David Simon es un auténtico evento, el creador de The Wire. Esta concretamente es adaptación de la novela homónima de Philip Roth, en la que el autor imaginó un Estados Unidos alternativo en el que Charles Lindbergh derrotaba a Franklin Delano Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Lindbergh fue un aclamado piloto en la década de los años 30, que consiguió gran repercusión mediática cuando su hijo de 20 meses fue secuestrado y asesinado. Después de esta tragedia, se trasladó con su familia a Europa durante 6 años y a su regreso, nada más y nada menos que en 1939, recorrió el país dando conferencias en contra de la guerra, a favor del aislacionismo de Estados Unidos y como partidario del propio Adolf Hitler. Aunque nunca fue candidato a la presidencia en la vida real, la novela de Roth propone una historia alternativa en la que el antisemita consigue vencer a Franklin Roosevelt Y tal como hace la obra original, la miniserie de Beat Simon tiene como protagonista una familia judía que empieza a experimentar manifestaciones de odio por parte del gobierno de su país. El reparto incluye a un elenco de estrellas que hayan trabajado previamente con HBO, como Winona Ryder, Shou Kassan, Morgan Spector y John Turturro. La adaptación ha estado a cargo de David Simon y Ed Burns, que ya habían colaborado en series como The Corner, The Wire o Generation Kills, series bandera de HBO.
Sí, señor, que al final siempre que hablamos de Wire hablamos de Simon, pero también tuvo muchísimo, muchísimo papel en Barnes, especialmente en las primeras temporadas y sobre todo en la quinta, alguna de las cosas que le dejaron hacer. Una Winona Ryder, que es cierto que está viviendo una segunda vida profesional, la ha vivido sí, sobre todo Stranger con Stranger Things, pero es que antes de ellos tuvo Show Me a Hero, realmente la que le volvió a poner un poquito, yo creo, en el mapa. Es evidentemente una serie muy menor en cuanto a repercusión comparado con Stranger Things, pero una serie, si os gusta, pues eso, la parte curiosa de la política muy pequeña escala, que es lo que ocurrió en Show Me a Hero. Es una serie que a mí me ha gustado mucho, quizá para mi modo de ver la mejor miniserie que tiene David Simon después de hacer The Wire. Vamos con Movistar Plus, ¿no dices?
Pues vamos para allá.
Better Call Saul llega a su quinta temporada, penúltima temporada ya, el 24 de febrero.
La decisión de Jimmy McGill de practicar la ley bajo el nombre de Saul Goodman genera inesperadas y profundas ondas de cambio en quienes se encuentran en su órbita. Atrás quedaron los intentos de Jimmy de jugar según las tradiciones, normas y reglas de los abogados más respetados. En su lugar, un arsenal de trampas legales y trapicheos ilegales marcan a Saul Goodman su alter ego. Es hora de abrirse nuevos horizontes, ampliar la red de contactos y consolidar su nueva identidad. ¿Será este el comienzo del fin de Jimmy McGill? Pues esto es lo que se plantea la quinta temporada de Better Call Saul, que se estrena, primer episodio hoy mismo, el lunes 24 de febrero, en Movistar Series, pegado a su estreno en Estados Unidos. El segundo episodio se verá este mismo miércoles, 26 de febrero, también pegado al estreno de Estados Unidos, y tendrá un nuevo episodio cada miércoles en la plataforma de Movistar Plus.
Y a finales de semana nos llega la segunda temporada de la serie anime alrededor del cómic del Rubius, Virtual Hero, como os digo, su segunda temporada el 28 de febrero.
La serie original de Movistar Plus, basada en la idea original de Rubius, regresa con su segunda temporada. En esta nueva entrega de 6 episodios, Virtual Hero nos adentra en una original aventura en la que veremos cómo Rubius se enfrentará a los Necroides, una nueva amenaza que está acabando con los primeros jugadores llamados Alphas. Heredera de los mitos del terror japonés y con referencias más directas al anime japonés e inspiraciones de estilo victoriano, esta segunda temporada ofrece una historia nueva y no vista en los cómics, evolucionando hacia un tono más adulto y oscuro, comentan desde la plataforma.
Mantiene el equipo creativo, incluido el Torres, dentro de los guiones. La comedia de romanos de Movistar Plus, Justo antes de Cristo, la tuvimos el año pasado hablando Francis de lo fuera de ser en live. Tenemos ya el tráiler y su fecha de estreno dentro de nada, ahora mismo dentro de nada, con
pues sí, un mesecito, ¿no? Pues nada, 13 de marzo llega la segunda temporada de Justo antes de Cristo a Movistar Plus. Segunda y última parte ya de la serie, ya con esto va a acabar. Una segunda temporada que está codirigida entre Nacho Vigalondo, que ha estado recientemente en El Vecino como director, junto a Pepón Montero, uno de los dos creadores de la serie, junto a Maida Gang, serie protagonizada por Julián López, que repetirá su papel, junto a José Turiñán, Cecilia Freire, Priscila Delgado o Eduardo Antuña, entre otros. En esta segunda temporada dicen que la vida se le va a complicar aún más a Manio Sempronio, la guerra civil, asesinatos, secuestros, la gripe, que viene fuerte este año, y doy fe porque yo también la he cogido, los tracios, las tracias, espías, maridos suspicaces y un sinfín aventuras y desventuras que van a ocurrir en esta segunda temporada de Justo antes de Cristo, en el que dicen que va a haber hasta un tío que se parece a Hitler y extraterrestres, un auténtico lío el que se va a montar en este campamento romano.
Y muchas risas. Y la última sesión de fuera de serie es el Palmar de Troya. Madre mía, la de horas y horas que estamos hablando en Slack internamente y en nuestras llamadas, y tenemos de verdad la gran suerte de poder hablar con Israel del Santo, director del Palmar de Troya. Israel, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estáis?
Con muchas ganas de hablar contigo y con muchas ganas de decirte qué maravilla se está quedando, qué obsesión tenéis. Yo tengo una pregunta muy personal primera, que es, ¿cuánta gente de la industria te ha pedido, Irra, no tendrás los episodios, que me quedo en el segundo, que me quedo en el tercero, no tendrás el cuarto, que no puedo aguantarme? ¿Cuánta gente se ha acercado a vosotros y ha dicho, oye, esta es mi nueva obsesión de las cosas que estoy viendo?
Pues sí, la verdad es que es una de las cosas más comentadas, ¿no? Pero creo que tiene su gracia, su encanto de que lo estén distribuyendo así por semanas, ¿no?
Pues sí,
nos recuerda un poco a las series antiguas, ¿no?
Sí, 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 y consigue se convierte en un evento, ¿no? De ahora que estamos en la plataforma, en el momento, ¿no? De plataformas y completo bajo demanda. Bueno, la propia Movistar, que su serie la estrena completas bajo demanda y parece que la conversación se agota rápido. Creo que una de las cosas guays y que está pasando con el Palmar de Troya, y por eso queríamos hablar contigo y entrevistarte, que se está creando este fenómeno en el que la gente empieza a verlo, se va a Twitter con los amigos, en los bares, en la comenta de, oye, que estoy viendo esto del Palmar de Troya, yo se lo he recomendado ya hasta a mi peluquero, de tienes que ver el Palmar de Troya. Voy por ahí predicando, no la fe de Clemente, sino la de casi la tuya, Israel, con el Palmar de Troya, que la gente se vaya acercando. Y creo que sí, que tiene esta parte buena. Bueno, oyentes de Fuera de Serie, ya sabéis que yo soy muy defensor del semana a semana y del disfrutar las series, sobre todo porque te da esta parte de la conversación que tanto a los seriéfilos nos gusta, y creo que se está convirtiendo en esto el Palmar de Troya, ¿no? En esta serie de la que todo el mundo está hablando un poco. Pasó en HBO en su momento con The Jinx, y pasa con los buenos True Crime, que empiezan a ir haciendo bola y este efecto de bola de nieve, y se empieza a comentar poquito a poco, y creo que sí, que se está viendo con el Palmar, y yo creo que una de las cosas guays que está pasando.
A mí me encanta que sea así, la verdad, porque dura un mes los 4 episodios en emisión, y hace que la serie tome mucha vida por el camino. Y luego, además, lo tienes en VOD después. Te esperas unas semanas y te lo ves todo de golpe, si es como te gusta consumir la serie. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta que sea así.
Hablemos un poquito de Palmar de Troya, para aquellos que todavía se quedan atrás, que además esta semana por fin va a estar completa con el 4º episodio. Irra, de lo que habéis hablado un montón, de cómo ha sido la idea de hacer la serie, de cuál fue el punto inicial. Pero ¿qué le diríamos a alguien que, uy, esto de ver un documental y esto de ver alguna cosa religiosa le puede tirar para atrás? ¿Cuál podría ser el gran reclamo para tenéis que ver este tipo de series?
¿Para ver este tipo de series o el Palmar de Troya? Porque el Palmar de Troya nace en un momento en el que está en auge el tema de los true crime y este tipo, pero cuando... Yo recuerdo la primera vez que me presentan el proyecto del Palmar de Troya, yo no veo ningún crime, veo un montón de locuras una detrás de otra, sin ningún tipo de orden y tremendamente bizarras y surrealistas, pero no veo un crime. Entonces, es lo que convierte a la serie, tiene algo de ella misma, de ella propia. La historia en sí es muy diferente a todas las demás. Solo tiene un punto en el que se apoya, que es quizá Wild Wild Country, la secta de Oso, ¿no?
Sí, yo lo veo absolutamente.
Si coges la secta de Osio y la plantas a 30 kilómetros de Sevilla, en un pueblito, te sale una cosa muy nuestra. Realmente es lo que es, ¿no? Sobre todo el nacimiento de la secta. Y luego además tiene una cosa que dices, joder, esto me encanta, el hecho de que sea una tragicomedia, porque no se queda en un montón de anécdotas surrealistas. El hecho de que a la vez convivan una serie de personajes dentro y iban una experiencia tan excesiva, pues como proyecto era maravilloso, la verdad. Solo había que ponerlo en orden. Creo que lo mejor del Palmar es la propia historia. La propia historia ya en sí era increíble. Y es esas historias que dices, pero ¿cómo nadie se ha fijado en ella antes? O como sí que se han fijado en ella antes, no voy a mentir, pero nunca nadie se había puesto a juntar. Nadie se había puesto a juntar todas las piezas una a una hasta completar la historia. Nosotros teníamos la suerte de que Movistar apuesta por 4 horas, por 4 episodios. Nos daba el tiempo de sobra para contarla bien.
Cuando hablamos del proyecto, cuando lo comentamos aquí en streaming, cuando lo anunciasteis y cuando Movistar hizo la presentación de varias series que iban a ir a cero, ¿no? Y que tenían de producción original para esta temporada, yo lo comentaba con CJ y decía, digo, sé que soy muy injusto pidiendo esto, pero lo único que le pido, entre comillas, es que tuviera ese punto de Wild Wild Country, ¿no? Ese punto en el que es todo tan excesivo, o sea, de fondo tiene una tragedia latente, porque está jugando con la vida de muchas personas y porque hay unos señores muy sinvergüenzas y muy estafadores, pero es todo tan excesivo y tan loco que llega un punto ya muy risible, ¿no? Muy en el que ves la condición humana llevada al límite o al extremo en algunos apartados. Y luego mi sorpresa fue cuando vi el Palmar de Troya, que dije, ¡ostras! Es que es muy Wild Wild Country. ¿Qué ha conseguido esto? Y una cosa que he disfrutado mucho durante los 3 episodios que habéis emitido, este jueves emite ya el 4º y el último, es que, y tú lo comentabas antes, ¿no? Realmente esto es una gran tragicomedia. Hay una parte, y que creo que lo comparte con los True Crime, que es muy difícil, perdón, que es muy fácil dejarte llevar y muy juguetón de la parte esta, eso, más excéntrica, más loca. Creo que, bueno, el Palmar de Troya sobresale en esto por todos lados, que es tremendamente disfrutable y divertido, pero luego encierra muchas veces grandes tragedias. Esa parte sí que creo que la habéis hecho muy bien. Y tiene esto de risa y patada en los dientes, ¿no? De repente, pues con historias como la de Xavi Perales, que son historias tremendamente trágicas, donde aquí eso, pues unos señores sinvergüenza estafadores jugaron con la vida de personas y le arruinaron la vida o muchos años de la vida a muchas personas. Y creo que este equilibrio, que es tan difícil de encontrar, de no renunciar a una cosa ni a la otra y tener en cuenta o tener claro de que todo esto ha afectado a vidas humanas, sí que lo habéis conseguido hacer, y eso lo veo tremendamente difícil, tanto desde el guión como desde el montaje.
Pues mira, uno de los elementos claves de Wild Wild Country es los personajes que ellos utilizan. Más allá de las imágenes de archivo, o que nosotros usemos recreación, o las portadas de los periódicos, es que los personajes, cuando los tienes delante de cámara, sean personajes con los que el público empatice y quiera seguir escuchándoles. Una cosa que muchas veces nos olvida, y enseguida nos vamos a la parte de investigación y decimos, ah, tal mujer que estuvo 14 años allí. Sí, pero si esta mujer no lo sabe contar del todo, pues no nos vale. Nosotros hemos hecho muchísimas más entrevistas de las que luego aparecen en la serie. Le hemos dedicado mucho tiempo a la investigación. La investigación ha sido espectacular. El equipo que lo ha llevado a cabo han hecho trabajos especialmente potentes y nos permitía exactamente hacer esta especie de casting, decidir quién va a contar su historia y cómo. Realmente cómo lo cuenta cada uno, no interferimos nosotros para nada en el montaje. Y casi que ellos mismos nos iban dando las claves de qué había que utilizar en cada escena. No hemos hecho un guión previo muy exhaustivo, ¿me explico? Y casi ellos te iban dando muy claramente las pautas de qué escena había que recrear, ¿no? No las hemos elegido nosotros antes, y creo que fue una decisión inteligente hacerlo así.
Eso es lo que quería preguntarte yo, que era cómo encarabes esas entrevistas, que al final, desde luego, es la pieza fundamental que tenemos, porque por mucha imagen de archivo, por mucho acceso que habéis tenido a grabaciones previas, que bueno, en momentos se ponen los pelos de punta, ¿no? Lo que vimos al principio de Clemente, de cuando empieza a tomar ese papel delto de la iglesia incipiente del Palmar, o esas imágenes que vemos en fotografías en blanco y negro, y evidentemente al final lo que vimos es con esas entrevistas a cámara y esos momentos y el cómo se planteaba eso. Tenemos un guión establecido al principio de cómo va a funcionar, vamos a hacer, porque al final lo que me estás comentando, Israel, es que prácticamente la serie la habéis hecho en función de lo que os iban diciendo cada uno de los entrevistados. ¿Quién es quizás el que aportó el punto principal de no se nos había ocurrido para nada ir por este lado y a partir de esta declaración con este testigo de los hechos vamos a abrir todo un campo totalmente distinto?
Por suerte teníamos una investigación muy bien planteada, sí que éramos conscientes y sabedores de todos, de cada detalle de la historia del Palmar de Troya. Pero el hecho de no dejarnos contaminar con algunas de las escenas que tú conoces previamente antes de que te las cuenten ellos fue clave, porque es lo que hace que esas recreaciones, por ejemplo, encajen en los sitios adecuados. Luego, por supuesto, el no forzar las cosas. Las entrevistas son entrevistas que hemos hecho algunas de hasta 3 días, descansando y conviviendo con ellos tranquilamente. No, hasta ahora el Palmar de Troya, una de las cosas que sí detectamos desde el minuto uno es que siempre se había tratado en reportajes rápidos. Es decir, programas más sensacionalistas que se fijan en un capítulo de investigación, obtienen la respuesta rápida porque tienen poco tiempo para tratarla y siempre buscando esa frase demoledora. Pero nosotros, por ejemplo, pasamos mucho tiempo en el pueblo, en el Palmar de Troya, sin grabar absolutamente nada. De forma que cuando ya llevábamos meses por allí, ya la gente sabía que éramos los de la tele, pero no éramos los de siempre de la tele, éramos otros de la tele. Y eso nos ha dado, gracias a eso hemos tenido la suerte, por ejemplo, de rescatar las cintas de cassette con la voz de Clemente, que nunca habían salido a la luz, y creo que es la segunda vez en la historia que la voz de Clemente aparece en un medio de comunicación. Y de repente surgía el hecho de que teníamos a Clemente casi como personaje porque le podíamos oír. No era solamente la gente diciendo lo que decía, sino él mismo de escucha su voz. Hay personajes que hay entrevistados que han estado allí 15 años y que al escuchar nuevamente la voz de Clemente, pues han sufrido un shock. O sea, es un momento muy fuerte para ellos. a eso me refiero. No lo teníamos todo pactado desde el principio y hemos dejado que las cosas fluyan sin forzarlas.
Yo, Israel, te quería preguntar. Esta semana ya se emite el último episodio, ya cierre de esta historia del Palmar de Troya. Una historia que sigue abierta, porque el Palmar sigue existiendo y siguen con su papa y todas sus cosas. ¿Qué nos depara o qué nos puedes adelantar para todos esos oyentes de Fuera de Series que están siguiendo la serie semana a semana, que este jueves a las 10 de la noche en Cero verán el cuarto episodio? ¿Qué nos puedes adelantar o por dónde irán los tiros en este último episodio?
El Palmar de Troya, una de las cosas más divertidas que tiene es que cuando parece que todo se ha acabado, tienen una capacidad los palmarianos de crear un nudo de guión fuera de lo común, ni los Coen. Digo, si los Coen se les ocurre esto, ya, tío, te lo prometo, parecen guionistas. Y cuando ya parece que todo se va a quedar ahí, aparece un tercer papa que decide fugarse del Palmar con una de las fieles, que además cuando estamos rodando él mismo está en la cárcel. Es como dices, no puede ser. Sí. De hecho, tienes aquí un reportaje de él posando desnudo en Interview. ¿Cómo? Ellos siempre consiguen forzar la realidad a llevarla a unos límites que ni te imaginabas. Y el cuarto capítulo es el más loco, es el más surrealista. Es el de, pero todo esto está muy bien que pasase en los 70, todo esto está muy bien que pasase en los 80. No, todo esto pasó el mes pasado. Y ahí es donde ya te vuelves completamente loco.
Israel de Santo, director de Palmar de Troya, de verdad, muchísimas gracias por esta maravilla que habéis hecho, trasladar al resto del equipo, y gracias por compartir estos minutos aquí hablando de la obra. El último episodio este jueves, como decía Francis, a las 10 de la noche en Cero, y a partir de ahí en vídeo bajo demanda en Movistar Plus. Un abrazo muy fuerte, Israel, hasta el próximo.
Muchísimas gracias y me alegra que os esté gustando.
Enhorabuena, Israel, de verdad, yo reitero las felicitaciones de CJ, nuestra última obsesión, que lo sepas, en Fuera de Series, el Palmar de Troya. Enhorabuena para ti y para todo el equipo.
Venga, por el cuarto.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues ya habéis oído la sintonía. Vamos con el Gigante Rojo. Netflix estrena el 26 de febrero Esta Mierda Me Supera, primera temporada.
¿Te ha gustado la novedad de las sintonías,
Sí, hombre, sí, mola.
Oyente de Fuera Series, dejadnos comentarios a ver qué os parece.
Ya, cierto que, es decir, con el paso del tiempo, también cuando teníamos en la radio, cuando emitíamos en la radio, teníamos mucho más rollo de sintonías, poner más cortinillas porque al final estaba todas pregrabadas y ahora con la mesa también nos permite.
Hay que darle un poquillo de chamullo a los programas.
Cuéntame qué es esto con Esta Mierda Me Supera.
¿No? Pues nada, Netflix continúa con su apuesta por el contenido juvenil con una serie que vuelve a introducir elementos fantásticos en una trama de crecimiento y descubrimiento de uno mismo. Esta vez no van a estar involucrados los dioses vikingos con Ragnarok, sino que nos vamos a encontrar con superpoderes a la vieja usanza, ya que la protagonista de Esta Mierda Me Supera descubre de improviso que puede mover objetos con la mente. No estamos en el territorio de Stephen King y Carrie, sino más bien el de una película de John Hughes y los mutantes X-Men, basada en un cómic de Charles Forsman, el mismo autor de The End of the Fucking World, que también tuvo adaptación a serie, pudimos ver en Netflix. La serie está producida por Sean Levy, uno de los artífices de Stranger Things, y tiene como protagonista principal a la actriz Sofía Lillis, que ha ganado cierto reconocimiento gracias a las películas de It y Heridas Abiertas, así que seguramente si os acerquéis a Esta Mierda Me Supera, reconozcáis a la actriz. Por lo que hemos podido ver por el tráiler, las circunstancias en las que se va a ver su personaje, un adolescente de 17 años cuyo padre falleció meses atrás y que tiene problemas para controlar su enfado, tendrá como único amigo a un chico algo excéntrico y una chica que está saliendo con el tipo más popular del instituto. Cuando descubra que ha desarrollado superpoderes, la vida de Sid va a alcanzar un cúmulo de complicaciones que ella tendrá que aprender a navegar, porque al fin y al cabo eso significa convertirse en un adulto.
Un día después, el 27 de febrero, nos llega la segunda temporada de Altered Carbon.
Takeshi Kovacs va a volver a cambiar de cuerpo. La premisa de ciencia ficción de Altered Carbon, situada en un futuro donde las conciencias humanas pueden traspasarse a otros cuerpos que hacen de carcasas, permite que de cara a la segunda temporada de la serie haya un nuevo actor en el papel principal, de modo que el Joel Kinnaman va a ser el testigo a Anthony Mackie, que eso, encarnará a este personaje, a este Takeshi Kovacs, gran protagonista de Altered Carbon en su segunda temporada, serie que se va a estrenar el 27 de febrero. en Netflix, que tenemos en cuanto a la temática a Kovacs como único superviviente del grupo de élite de guerreros interestelares que sigue buscando a través de los siglos a su amada Kellkriegs Falconer. Su camino le llevará a volver a su planeta natal, atormentado por su pasado, y descubrirá que la investigación del crimen que tiene que resolver está en realidad conectado con la búsqueda de Quell. Con la ayuda de Poe, su fiel amigo de inteligencia artificial, tendrá que esquivar a sus enemigos y descubrir la verdad sobre la mujer a la que ama. Nada más y nada menos para la segunda temporada de Alter Carbon.
Sí, señor. Un montón de noticias ahora en Netflix. La primera, monográfico de Ryan Murphy. Lo primero es que ya tenemos fecha de estreno de su nueva serie Hollywood.
Y si puedes reescribir la historia, con esta críptica frase ha presentado Ryan Murphy el cartel de su nueva miniserie Hollywood, que ya tiene fecha de estreno, llegará el próximo 1 de mayo a Netflix. Ambientada en los años 40 del siglo pasado, tras la Segunda Guerra Mundial, la ficción contará a lo largo de 7 episodios la historia de un grupo de personajes que tratarán de triunfar en Hollywood como actores y directores a cualquier precio, y a través de cada uno de ellos conoceremos diferentes problemas de la industria, como los prejuicios sobre raza, género y sexualidad que perduran hasta nuestros días y perniciosas dinámicas de poder. El actor Darren Criss, que ya destacó en otra serie de Ryan Murphy como American Crime Story, ese auténtico personajazo que interpretaba en Versace, encabeza un elenco donde también veremos a Patti LuPone, a David Cornsweet, a Samara Weaving, a Dylan McDermott o a Joe Mantanello, entre muchos otros. En esta ocasión acompañan a Ryan Murphy como creadores de la serie dos de sus colaboradores habituales, como son Ian Brennan, junto a quien desarrolló Glee, Scream Queens y The Politician, y Janet Mock, que ha sido productora ejecutiva de Pose. Además de este Hollywood, Murphy tiene varios frentes abiertos en Netflix, empresa con la cual firmó un contrato de exclusividad. El siguiente de sus proyectos, ya también CJ, lo tenemos hoy como noticia porque nos han dejado ver un teaser.
Sí, Halston es la serie la que vemos de Hollywood, por ejemplo. Por cierto, a mí la foto me encanta. Es cinco personas subidas arriba de la H,
una precisidad,
del cartel famoso de Hollywood por la parte de atrás. Es muy, muy chulo. Pero como decía Francis, ya tenemos el teaser de Halston.
Sí, en foreseries.com podéis ver el póster de Hollywood si os apetece. Pero bueno, tenemos también teaser de Halston. También lo tenemos en foreseries.com, como no podía ser de otra manera. Nuevo proyecto de Ryan Murphy. Mientras está preparando la llegada de Hollywood, que comentábamos ahora mismo, y Ratched, que se van a ver a lo largo de esto 2020, el creador publicaba en su cuenta de Instagram un atractivo teaser de su siguiente proyecto, titulado Halston, el vídeo con imágenes de los actores, acompañados por el tema musical Love is the Drug, de Roxy Music, fue acompañado por un texto en el que Murphy decía que después de 20 años de idas y vueltas, la miniserie Halston, protagonizada por el fantástico Ewan McGregor, comenzaba su producción, que estaba muy orgulloso de su director y líder Dan Mianyanan y de Christian Bacon, de Killer Films, que estaba emocionado con producir esta gran serie con ellos, acompañado de Alexis Martin Budal y de Pamela Koffler. La miniserie está inspirada en el diseñador de modas norteamericano Roy Halston Frohwick, mejor conocido como Halston, icono de la moda que ayudó a definir el estilo de los años 70, y a quien dará vida en pantalla McGregor. Junto a él estarán Krista Rodríguez en el papel de Liza Minnelli, Rory Culkin, que lo vemos por aquí después de Succession, después de Waco, en el papel de Joel Schumacher, tendremos a Rebecca Dayang, que será Elsa Peretti, y otros actores como David Pitu, Sullivan Jones o Gianfranco Rodríguez. A todos podemos verlo en sus respectivos papeles en este teaser que, como ya os digo, lo tenéis disponible en foreseries.com.
Sí, es una serie, pues nuevamente, para lo que le gusta hacer Murphy, de la gente bonita de Hollywood y alrededores. Yo creo que McGregor lo hace muy bien. Es cierto que yo creo que después de ver en American English Scandal el papel, yo creo que a Ben Whishaw le hubiese venido que ni a Dio el dedo. Yo creo que estoy diseñando.
Yo estoy contigo, le pega
le podría
mucho.
Pegar muchísimo, muchísimo. Yo creo que en las fotos sale bastante bien, pero siempre tengo detrás de esto, lo bordaría Whishaw como tantas otras cosas por otro lado. Élite, que vuelve el 13 de marzo con su tercera temporada, Francis.
Bueno, nada, Instituto de las Escenas de vuelta, vuelve a abrir sus puertas, 13 de marzo, queda muy poquito. Recordemos que la segunda temporada se estrenó fue en septiembre, ¿no? Ya estoy dudando si septiembre o octubre, fue en septiembre, tuvimos hasta fuera de Series Live, nos lo pasamos genial, con Carlos Montero y Darío Madrona, los creadores y guionistas de este gran fenómeno juvenil, fenómeno internacional de la plataforma, que está entre sus producciones en idiomas de habla no inglesa con más éxito. ha sido el propio canal de Twitter de la compañía, la ha elegido para hacer este anuncio, acompañado de un breve teaser en el que vemos a los personajes, incluidos los dos nuevos alumnos del instituto que vendrán, poner cara de preocupados ante lo que se les viene encima. Imagínate, CJ, para que los protagonistas de Elite se preocupen, ¿qué será lo que les viene encima con lo que han pasado estos pobres chavales? A ni sus 18 años, ni su mayoría de edad cumplida. Según la sinopsis oficial de Netflix, la tercera temporada de Elite va a ser de todo menos plácida. El regreso de Polo a las Encinas va a generar tensiones entre sus compañeros, tensiones que van a culminar, como no podía ser de otra manera, en otra tragedia. ¿Qué papel jugarán Jerai y Malik, las incorporaciones de la entrega? ¿Quién se dejará llevar por sus ansias de venganza? Pues nada, tendremos que esperar hasta el 13 de marzo para saberlo.
Como curiosidad, esta semana en el TV Stop 5, en el programa de Hollywood Reporter, una de las preguntas que le hacían era sobre el contenido de Netflix, y hay un momento que Daniel Feinberg habla de en La Casa de Papel, y Leslie Goldberg, que es la paternal que hace, que es la editora de La Costa Oeste, cuenta cómo ella vio Elite, que es como lo dice el este, se cargó la primera temporada en un fin de semana. Está totalmente enganchada de cómo le gustaba. Por último, no tenemos fecha, pero sí sabemos que volverá por una segunda temporada El Vecino. Tendremos más King Gutiérrez con todo el elenco de sus protagonistas en un futuro, esperemos que cercano, Francis.
Pues sí, Las Hazañas de Titán, también conocido como Javier, El Vecino de José Guerramón, continuarán en Netflix. La plataforma confirmaba que la serie El Vecino, estrenada el pasado 31 de diciembre, ha sido renovada por una segunda temporada, de modo que King Gutiérrez seguirá vistiendo el traje rojo de superhéroe. Los 10 primeros episodios de esta ficción apenas tuvieron tiempo para contarnos el comienzo de la aventura de esta suerte de Salvador Gañán que vive en un barrio cualquiera de España, pero universo creado por Santiago García y Pebo Pérez en las viñetas y llevado al formato audiovisual por Carlos de Pando y Sara Antuña como showrunners, todavía darán mucho de sí. El rodaje de la nueva entrega comenzará en mayo en Madrid. Y esperemos, pues que para finales de año, ¿no? Entre
el sí, estrenó para el 31, que es cuando fue, pues, así que si vamos a un añito, pues esperemos para
más. Además, se resolvía el final de la primera temporada con un tremendo cliffhanger, que no voy a decir para no destripar a todos aquellos que no lo hayan visto, no voy a regañar a la gente que no haya visto El Vecino, porque ya tenemos hasta review en foreseries.com, pero tiene un gran cliffhanger, así que a ver cómo lo resuelven en esta segunda temporada, que estará de nuevo escrita por Miguel Esteban y Raúl Navarro.
Concluimos esta parte de repaso de las noticias con las cadenas de cable, que vienen también cargaditas, la primera de ella, vuelven los zombies, vuelve The Walking Dead con su segunda parte de la décima temporada el 24 de febrero también hoy.
Sí, vuelven los zombies 10 de la noche en AMC. De esta no voy a comentar absolutamente nada, porque cualquier cosa que diga en el streaming, creo que pueden venir a la puerta de mi casa a perseguirme por los spoilers, así que nada, de nuevo la tendremos en Fox The Walking Dead, y nada, regreso de su décima temporada ya, The Walking Dead, regreso de esta segunda parte.
El 27 de febrero tenemos nuevas temporadas, la primera es For Life, cadena perpetua, se estrena, como os digo, el 27 de febrero.
A las 11 de la noche en AXN se va a estrenar esta serie For Life, cadena perpetua, inspirada en la historia real de Isaac Wright Jr. y producida por 50 Cent en esta nueva producción protagonizada por Nicholas Pinnock, que a muchos os sonará porque lo hemos visto en series como Counterpart o Marchella. Un prisionero se convierte en abogado para defender a otros reclusos mientras lucha por revocar su propia condena injusta. Su esfuerzo y su complicada relación con la responsable de la prisión sirven para explorar los defectos en el sistema penal y legal. Una historia inspiradora que muestra cómo una persona puede marcar la diferencia luchando por lo que es justo, por la verdad.
Y también el 27 de febrero, en este caso AMC, nos llega pues el último Nordic Noir en nuestras pantallas, Wisting.
Este a las 10 y 10 de la noche llegará a AMC, thriller noruego que se inspira en el cuarteto de novelas de Jon Lierhorst, uno de los escritores más leídos y venerados de novela negra en Noruega. La serie está compuesta por 10 episodios y se ambienta en el paisaje único e impresionante de Noruega, siguiendo al detective de homicidios William Wisting mientras investiga el caso más desafiante y sorprendente de su carrera, dar caza a un asesino en serie estadounidense que acaba de matar por primera vez en suelo noruego.
Y nos quedan dos noticias. La primera, una, bueno, pues lo decía al principio del este, cumpleaños feliz para Cosmo, que celebra este 1 de marzo su 20 aniversario.
20 años ya de vida del canal Cosmo, CJ, desde aquí. Enhorabuena y felicitaciones, que han cumplido, sí, 20 añitos del canal Cosmo.
Que no se cumplen todos los días.
Que son muy apaños, no se cumplen todos los días, y tanto a Alberto Lafuente como Jordi Casanova, grandes y queridos amigos de aquí de la casa y de todo el equipo de Fuera de Series. Así que nada, felicitarlos, darle la enhorabuena por este 20 aniversario, pero además, CJ, de que han cumplido 20 años y estas buenas noticias, pues nos van a hacer, en vez de nosotros regalo a ellos por el 20 aniversario, nos van a hacer ellos a nosotros regalitos que vienen en forma de series, empezando el 16 de marzo, que van a estrenar The Wall, un thriller invernal de los que le está funcionando también a la cadena. que estrenó recientemente algunas series como Ártico o Pagan Peak, pues llega este The Wall, uh-huh. una serie que nos va a llevar hasta una población que existe realmente al norte de Quebec, en Canadá, Fairmont, un lugar que se protege de los largos e inclementes meses de invierno al agrupar toda la localidad, o casi toda, en la misma estructura de 1,3 kilómetros de longitud y 50 metros de altura. Allí se va a producir un asesinato que tendrá que investigar una policía recién llegada y el comisario local. También, más cositas, en abril va a llegar el otro gran estreno para celebrar el aniversario de Cosmo, va a ser Sandington, una adaptación de una novela inacabada de Jane Austen, que transcurre en un pueblo pesquero que se reconvierte en balneario para las clases pudientes. Su traslado a televisión ha corrido a cargo de Andrew Davies, guionista británico, experto en adaptar no solo libros de Jane Austen, sino también los de Charles Dickens. Y junto a esta miniserie que se verá en abril, también se van a estrenar nuevas temporadas de éxitos recientes para el canal, como la cuarta temporada de Tandem en marzo, la segunda de Flag, la tercera de Frankie Drake Mysteries, una serie de investigación así policial muy divertida, muy interesante, y en verano, pues ya
el clásico.
La novena temporada de Crimen en el Paraíso. No sería un verano igual
si no hubiese Crimen en el Paraíso en Cosmo. Esto está clarísimo.
Absolutamente.
Y por último, marzo va a ser el mes también que vuelva a XN Cómo defender a los asesinos con su sexta temporada.
Viola Davis vuelve al canal para despedirse con la sexta y última temporada de Cómo defender a un asesino. Los 9 episodios que componen la primera parte de esta temporada estarán disponibles el 1 de marzo en el servicio a la carta de AXN Now, y posteriormente se emitirán en el canal de pago XN a partir del 8 de marzo. La serie retoma los misterios que quedaron abiertos al final de la quinta temporada.
De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
Pues yo me voy a quedar con mi amada Better Call Saul, CJ. No podía ser de otra manera, tengo muchas ganas de Better Call Saul, tengo muchas ganas de su quinta temporada, así que nada, me quedo con este estreno de Movistar Plus.
Yo, la verdad es que tengo un porrón aquí para poder comentar. El último Round Robin, la verdad es que me atrae bastante, pero al final Altered Carbon, que yo creo que es de los que más, soy de las personas a las que más le gustó la primera temporada, que hubo un montón que renegaron de ella después, y a mí me entretuvo bastante, y tengo curiosidad por ver qué han hecho esa segunda temporada, ahora que ya no está tan bajo del foco y ni ser una esperanza tan grande para Netflix. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por todos los oyentes y lectores de Fuera de Series durante esta pasada semana. Unos Power Rankings que hacemos, como bien sabéis, a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, que os decimos como siempre que os avisamos si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde aparte de poder estar hablando con 1200 personas, y por ejemplo estaba mucho con el precio de Disney Plus para arriba y para abajo y cuánto ahorro era o el que dejaba de ser, pues aparte de hablar con otras gentes de series y de todo lo que tiene que ver alrededor de las plataformas, cuando colgamos esa encuesta os avisamos, de forma que nada, en cuestión de 10-15 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana pasada, así es como hacemos los Power Rankings, y luego dejarnos comentarios para la parte de las preguntas. Unos Power Rankings que abrimos con Sex Education. Francis, cae 4 puestos, se queda justo al borde, pues uno de los grandes éxitos de Netflix, ya con su segunda temporada emitida y ya confirmada su tercera temporada, como dijimos la semana pasada.
Y novena posición para Vikingos, que ha terminado la primera parte de la sexta temporada, una sexta temporada que volverá ya con su última parte a finales de año, que la tenéis disponible, se ha podido ver en TNT, también en los servicios bajo demanda de TNT, y de nuevo hago spam, tenéis que escuchar Vikingos, el podcast oficial, que no sea por la turra, oye.
En el 8, cayendo también otros 4 puestos, igual que ocurrió Sex Education, The New Pop, la serie de HBO España. Tenemos campanas, Francis, tenemos campanas
por ahí. Tenemos por aquí campanas, vale, para hablar de The New Pop. Lo que pasa es que me has pillado, estaba aquí con los Vikingos y no, entre Vikingos y Papa no me da tiempo.
Los Vikingos también tenían campanas, estas cuando atacaban.
También tienen campanas los Vikingos. Sí, bueno, más bien tenían los pobres monjes que sufrían las rapias de los Vikingos.
Más cositas.
Séptima posición para Larry David, la comedia eterna de HBO, que llega a HBO España y se cuela de nuevo nuestro Power Ranking. Me alegro porque que Larry David entre en la séptima posición del Power Ranking quiere decir que gusta a los oyentes de Fuera de Series las buenas comedias, porque Larry David no es tan popular por muchos años que lleve, ni es una serie tan vista, y creo que es muy conocida, pero no es tan vista.
Muy conocida, muy influyente en Estados Unidos, aquí es cierto, bueno, pues al final lo que ocurre, cuando llegó aquí, yo creo el show de Larry David, la primera nombre de Movistar Plus, no sé si alguna vez se ha llegado a llamar Curb Your Enthusiasm, oficialmente, siempre hemos, porque es el título oficial, el duro del original, pero creo que ha sido el show de Larry David, y ahora que la trae HBO España, la llama, le ha quitado lo del show de delante y la ha dejado simplemente con Larry David. Hablando de comedias, pues una grandísima comedia, hablaba antes cuando hablaba de en forma que está Apple TV Plus, Mythic Quest, Banquete de Cuervos, una serie de la que, bueno, pues yo creo que se esperaba bastante poco y que está convenciendo y gustando muchísimo a todos los que hemos visto, empezando por este que os habla, que pudo ver prácticamente toda la temporada antes de su estreno, y así os hablé de ella. En lugar lugar número 6 ocupa la serie de Apple TV Plus, la única, por cierto, de Apple dentro de Power Rangers.
Me alegro mucho de que haya entrado. Se nota que oyente de Forest Series que nos ha hecho caso. Tenemos ahí una masa de oyentes que después de recomendarla se han acercado, porque merece muchísimo la pena. Esta también es de las series que estoy recomendando más encarecido últimamente. Quinta posición, ZJ, para la despedida de Boya Horseman, que sube 5 posiciones con respecto a la semana pasada y que empieza a despedirse de Netflix, de la plataforma y de todos los que la habéis visto por todo lo alto.
Sí, señor. En el cuarto tenemos una subida de 3 puestos con respecto a la semana pasada. Evil, la serie que podemos disfrutar en España gracias al canal Sci-Fi y que se queda nada a un puestecito solamente del podio.
Y tercera posición para Lock and Key, esta adaptación de cómic de IDW que podemos ver en Netflix y que sube 2 posiciones con respecto a la semana pasada.
Y a partir de aquí, todo exactamente igual. En el puesto número 2, Star Trek Picard, Amazon Prime Video, pues si Francis hace spam de los suyos, yo haré de lo mío, que al final lo que nos toca, todos los viernes, estamos además esta semana sí que logramos publicarlo el mismo viernes por la noche después de grabarlo, el análisis que hacemos entre Dani Simón y este que os habla de todos y cada uno de los episodios de Star Trek Picard, que como dijimos en este último, este ya no es el Star Trek de vuestros padres, yo digo que no.
Te voy a hacer yo spam también del podcast, ¿eh? Maravilla de recaps de Star Trek Picard, o felicito cada que escucho lo nuevo, a Dani y a ti. Este último no he podido escuchar porque todavía no he podido ver el quinto episodio de Picard. No lo he podido ver el último.
Pues ármate y después me dices los tres.
Bueno, quinto no, cuarto episodio, ¿no? De Picard.
El quinto. Ya,
¿el quinto
¿no?
ya?
El cuarto. Espérate,
¿vamos ya por
estoy
el quinto?
Ya, yo
creo que es cuarto,
que
¿no? Cuarto o quinto. No lo sé.
Que es quinto,
un episodio de Picard. El último no me ha dado tiempo a verlo.
Ya
creo
me hace dudar.
Sí,
espérate.
Creo que es el quinto episodio de Picard. Pues todavía no me ha dado tiempo a verlo porque eso, ha venido mi madre aquí este fin de semana y con ella he podido ver Picard. Pero están quedando genial los recaps. Recordad que no está en el feed de Fuera de Series, que tenéis que buscar Star Trek Universo Star Trek, que es como se llama el podcast, y ahí lo encontraréis. Está disponible en todas las plataformas y también en el canal de YouTube de Fuera de Series. CJ, primera posición para El Visitante, la serie original de HBO, adaptación de novela de Stephen King, que aquí en España se puede ver en HBO España, que está siendo un éxito, de nuevo, una semana más, en primera posición en nuestro Power Ranking.
Sí, incombustible totalmente, un pequeño éxito. Yo creo que, hombre, que al final una adaptación de una novela de King y que HBO espera muchas cosas de ellas, creo que no tanto como está funcionando aquí y en Estados Unidos, de la que también habla muy, muy bien. Yo recuerdo los primeros episodios y lo comenté aquí cuando se iba a estrenar, que me hubieran gustado bastante más de lo que esperaba. Y, oye, pues mira este recorrido que tiene. Llegamos a las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde podéis encontrar a Fuera de Series como Fuera de Series en cualquier lugar, y también en esa encuesta que os comentaba antes, siempre os dejamos, después de que nos pongáis las tres series para hacer el Power Rankings, que nos digáis cuáles son, bueno, cualquier pregunta que hagáis, como ha hecho, por ejemplo, Conchita García Torres.
Nos decía, hola, soy Jubi Ancadista, y recordad que la semana pasada nos escribió Jubi Ancadista por este tema de las series con más spin-off y tal, y pedimos que se identificara, pues es Conchita García Torres. Nos decía que cuando hay temporada pierde hasta el nombre, que gracias por responder a su pregunta, que a ellos les pasó algo parecido como a nosotros con el tema de los spin-off, que ella pensaba que era Star Trek, que su amigo pensaba que era CSI, pero que cuando estaban contando todo empezaron a plantearse que en esta serie no hay personajes que pasen de una a otra y que se plantearon si eran las NCIS, pero que ninguno de los dos había visto nada y que entonces se empezaron a perder entre spin-off, revival, universo, franquicia, etcétera, etcétera. Bueno, todo este lío. Que, por cierto, dice, nosotros llegamos al acuerdo de que Sin Rastro entraba dentro de las CSI porque tuvieron múltiples crossovers y que las series y que varias, sí, que varias
ahí, la parte de los crossovers, sí. Eso es una cosa de la cadena, y realmente quien hay, lo digo porque hace recientemente, escuchando el podcast oficial de Brooklyn Nine-Nine, lo comentaban, como durante una época cuando se emitían los dos en Fox antes de pasar a la NC, uno de los empeños de Fox en las primeras temporadas era como fuese hacer crossover entre ella y New Girl, y no era tanto de la productora, no era tanto de la franquicia en sí, sino era una propuesta de la cadena, que es lo que ocurrió en su momento con CBS en Estados Unidos, que es la que emitía tanto Sin Rastro como CSI, como mil millones de procedimentales, de hacer al final ese pequeño evento de que personajes de la serie más conocida, que sí, en ese momento los CSI, saltos, ¿no?, fuesen a Sin Rastro y tratar de hacer pues ese viento de cola que permitía, sobre todo en la época en la que se consumía muchísima más tele lineal, que se sigue consumiendo a día de hoy, pero que ya fundamentalmente vemos también los siete. Como os digo, ahí más que el que sean spin-off porque hagan el crossover, es una cuestión mucho más de cadena. Si se hubiese emitido en dos cadenas distintas de Estados Unidos, no habríamos tenido ese crossover, eso segurísimo. Más preguntas. Y Mago Pendo dice, buenas tardes, caras guapas. ¿Estáis preparando algo por vuestro próximo cumpleaños? Fan de póster de todo lo que hacéis. Feliz semana.
Pues sí, se están preparando cositas. No podemos decir todavía porque estamos trabajando en ello, pero estamos preparando cositas para aniversario. Sacaremos alguna cosa. Yo creo, CJ, bueno, creo no. Yo creo que sí que podemos adelantar que tendremos gran angular de los oyentes. Yo creo que lo podemos decir Creo que no vamos a fallar.
Sí,
¿no?
Seguro.
Como me estás poniendo. Es que no os podéis ver en YouTube, pero CJ me estaba poniendo cara rara. Digo, a ver si no lo vamos a grabar.
Ese lo haría sí o sí. Así que ir pensando grabar, preguntas, ¿no? Más
está
allá.
En calendario de podcast.
Más allá de las que tenemos por streaming, que tenemos unas cuantas que recopilaremos desde luego para hacer, pero sí que pondremos, lo ponemos por redes, las preguntas que queráis. Pues eso, generales, como estemos siempre en ese gran angular típico que hacemos Francis y yo, una vez al año por el aniversario de la segunda temporada o la segunda época de Fuera de Series. Eva LS nos dice que se acaba de suscribir a Apple TV Plus. ¿Qué contenido solo más recomendable, Francis?
Pues yo estoy terminando la Morning Show. De hecho, anoche vi justo el noveno episodio y veré el décimo, porque se me acumuló ahí atraso de series y se me quedó un poquito atrás. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, mucho, mucho Morning Show. Creo que la serie, conforme avanza, se va encontrando consigo misma. Hablando de los tres primeros episodios, pero más allá del octavo. El octavo es un episodio muy especial para uno de sus personajes principales, el que interpreta a Steve Carell, Mitchell. Le llaman Mitchell la serie. Es un episodio del que se habló mucho en la prensa americana porque es muy para destacar, casi que podía funcionar como episodio embotellado, y es un gran episodio. Creo que en el noveno te das cuenta de que ya realmente la serie se ha encontrado a sí misma, ha encontrado su tono, sabe qué serie es, qué serie quiere ser, qué es lo que quiere contar al espectador. Y es donde realmente me ha hecho clic ya la serie, de un nivel o de una altura de una buena producción de verdad. Así que sin duda recomendaría para mí The Morning Show, y por este orden, ¿eh? The Morning Show, Mythic Quest y Little America. Mythic Quest me parece una comedia divertidísima y Little America es una serie de antología por episodio que le han quedado una historia realmente majas.
Yo creo que en general tienen cosas muy, muy, muy buenas cuando las ves, y lo que he podido ver. Se me ha quedado otra desconejada Para toda la humanidad, que tengo mucha ganas de retomarla, pero los episodios se me hacen muy largos. Yo reivindico siempre Dickinson. Es una serie que además verás el primer episodio y verás si entras en el tono o no que tiene la serie. A mí, yo me lo pasé muy, muy bien. No tanto como mi hija, que la vi al lado y que le encantó. Y llevo un cacao con él este porque además se acuerda de quién son todos los personajes. Me pareció muy divertida y creo que está un momento dulce. Y esta última serie acerca de la posición del colectivo LGTBI, que se me ha ido totalmente, ¿es visible, puede ser, Francis? ¿Cómo se llama?
Sí, visible
o visible o visibilidad, o
no, visible out of television, sí. Pero lo han traducido, ¿eh? En la plataforma vi que está traducido, la plataforma de Apple.
No acuerdo si es visible o cómo se llama. Si os gusta ese tipo de documentales, de verdad que las cosas que han hecho, posiblemente sí, y sí tiene su legión de fans también, que saben a lo que van, funciona. Que a mí me haya gustado mucho, yo creo que Mythic Quest tiene un quinto episodio que va a ser de lo mejor del año, me ha encantado, y recuerdo muy buenos recuerdos de Dickinson cuando lo vi y me lo cargué en un día y medio.
Sí, mira, he mirado la nota de prensa de Apple y es visibilidad, dos puntos, LGTBI, o sea, en la televisión.
No acuerdo si era visible o visibilidad. Sí. Una última pregunta, nos da tiempo, entonces.
Pues nos preguntan más cositas, nos dice Diane Nguyen, por tercera semana consecutiva, por favor, un review de Bojack Horseman. No olviden esta maravillosa serie.
Ya, pobrecito. CJ, por alusiones. No sé cómo hacerlo. Está grabado. O sea, no es que lo vayamos a hacer. O sea, está. Otra cosa es cuando se emite y cuando se edite. Y ahí ya.
Jueves de la semana que viene, ¿no? Podemos asegurarlo.
Que yo tenga conocimiento, sí, pero grabado está. Lo hicimos entre Richie Fintano, Valentín Amarillo y este que os habla. Nos lo pasamos muy, muy bien. Y no te preocupes, Diane, que suficientes problemas tiene la pobrecita en esta última temporada. Como en todas las anteriores. Que la verdad es que la pobre lo pasa de aquella forma en Bojack Horseman, aunque tiene un papel fundamental en la última temporada. Y si me apuráis, en el último episodio. Para aquellos que hayáis disfrutado ya de la serie.
Pues jueves quedado, 5 de marzo.
Nos ha quedado un review, pues eso, muy de la última temporada, pero sobre todo de qué ha supuesto para nosotros la temporada, de la serie, ¿no? Como ocurre normalmente cuando haces un review de una última temporada, una serie que ha pasado tanto tiempo en tu vida, pues al final es más un análisis completo de toda la serie que solo y exclusivamente de la última temporada. Vamos con cerrando el chiringuito, recordando qué va a disfrutar la gente en el canal de podcast de Fuera de Series durante esta semana, Francis.
Pues tenemos mañana martes Gran Angular, las nuevas series de Star Trek, este universo de Star Trek que está montando CBS All Access, Gran Angular con Marina Such, Dani Simón y CJ Navas, dos de los tres miembros que están haciendo el podcast de Universo Star Trek, y Marina Such, que está haciendo las críticas semana a semana en la web sobre Star Trek Picard. El miércoles tendremos top de los mejores finales de series, un top arriesgado, un top solo para no alérgicos del spoiler.
No es tan
exagerado. Claro, yo, brigados del spoiler.
Nos ponemos la ventana de la herida, lo digo al principio de ese programa, digo que os vayáis, luego de verdad que no chafamos tanto, conscientemente. Igual conscientemente sigo con los reversos.
Eso es en vuestra opinión, ya veréis la caja de comentarios de iVoox, los comentarios de Twitter,
la caja de comentarios de iVoox la ves si quieres verla.
CJ, ahí, me has arruinado la vida.
Nuevamente, si te metes a ver la caja de comentarios de iVoox, ya sabes lo que viene.
Ha dicho que Breaking Bad fabricaban drogas, CJ, jamás te lo perdonaré. Ya veréis. En Perdidos estaban en una isla, más fastidiado. Ya lo veréis. Y jueves, Watchlist. este programa que hacemos de la redacción de Fuera de Series, con qué nos ha dejado febrero y qué serie esperamos en marzo de 2020. Un programa que hacemos en la redacción entre Álvaro Nieva, Marina Such y Valentina Morillo, echando un vistazo al mes pasado y todo lo que viene al siguiente.
En la web, como siempre, tenemos muchísimo contenido del que destacamos esas tres piezas, ¿no?
Pues voy a recomendar lo primero, columna de Marina Such de este pasado domingo, Louis Meli, el fandom y la representación. Una columna muy interesante, ¿verdad? Acercaros, en el que Marina habla mucho de Louis Meli por el tercer episodio que tiene la serie, que es un diálogo directo con los espectadores y cómo nos relacionamos con las series, pero habla mucho sobre el fandom, sobre la representación. Interesantísimo, ¿eh? De verdad. Luego también, artículo de Marina Such, de Perdida a Drama, la ficción española ha empezado 2020 muy bien, donde hace repaso en los poquitos días, semanas que llevamos de 2020, ahora mismo a 24 de febrero, lo que llevamos corrido de año, como los estrenos de eso, pues precisamente de Louis Meli, de Perdida, de Drama y de algunas series más, están marcando un 2020 muy importante para la ficción española, también El Vecino, Scam, etcétera, etcétera. Muy interesante todo lo que está viendo, todo lo que está llegando. Y luego también, columna de Alberto Rey, Perdidos es la serie perfecta, columna que viene derivada en parte de su intervención estelar, tengo que decirlo, porque lo estuve viendo en Sánchez y Carbonell, el programa de la 2 de televisión, donde hablaba de parte de esto en ese monólogo que se marcó en el programa, que estuvo magnífico, y habla del tema en Fuera de Series también, en su columna de esta semana, de este viernes pasado, imprescindible. Columna de Alberto Rey, imprescindible, tenéis que acercar a verla.
Hasta aquí ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido en formato podcast, como os decíamos, en la cadena de Fuera de Series, además de esos dos programas, el de Vikingos, el Vikingos, el podcast oficial, y el de Star Trek, Universo Star Trek, que podéis encontrar independientemente en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Mucho más contenido en fueradeseries.com. Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene.
Pues CJ, antes de despedirme, tengo un breaking news muy importante antes de irnos, ¿eh? A3Media cierra El Secreto de Puente Viejo tras 9 años en antena.
No puede ser.
El serial vespertino se despide de la audiencia este año. Se acaba El Secreto de Puente Viejo, ¿eh? No sabemos Paquita Salas, la pobre, cómo estará, cómo, en qué situación se encontrará, porque a partir de ahora le va a costar más.
Se tendrá que engancharse a Mares para siempre, que es lo que tiene hecho desde el principio.
Se acaba El Secreto de Puente Viejo. La semana que viene lo comentaremos.
Sí, señor, lo comentaremos, desde luego que sí. Nada, que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.